Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
Para lograr grandes cosas, no solo debemos actuar, también debemos soñar. No solo es necesario planear, también debemos creer. Anatole France.
Gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Y nuestra página web, caminoalsol.do.
Ay, que está muy bonita, visítala. Si no la has visto, visítala, caminoalsol.do. Y riégalo si te gusta, además. Mira, y también recordarles nuestro correo electrónico, hola@caminoalsol.do. Por ahí puedes conectar con nosotros sobre temas, inquietudes, mandarnos por ahí la dirección que tú necesitas para mandarnos los pasteles en hoja y todo eso.
Eso, eso.
Todo eso se puede resolver por ahí, por el correo electrónico.
Ay, Dios mío, pasteles en hoja. Me gustó esa palabra, hacía mucho no lo oía, Cintia. Riégalo.
Riégalo.
O sea, que vamos a regar, que Isabela Carola Paz está aquí con nosotros. Regar. Rieguenlo, rieguenlo.
Hola, Isabela.
Hola, Isabela, buen día. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias. Aquí con mi fondo de pantalla, como buena alumna aplicada, colaboradora aplicada.
Está muy lindo.
Está muy bonito tu fondo.
Sí, a pesar de que Reinaldo me está relajando con una radio.
Y para nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, esto es radio. Lo que pasa es que a propósito de la nueva forma que estamos manejando el programa, pues algunas conversaciones, algunas entrevistas como las participaciones de Isabela Paz en Camino al Sol, las grabamos en video y luego las colocamos en nuestro canal de YouTube. Pero todos los audios, todo está disponible en nuestra página web caminoalsol.do.
Sí, la verdad que voy a agregar que es un programa de mucho, mucho valor y de mucho crecimiento. Y ahí yo estoy contratando otros colaboradores para que me ayuden. A Sara la llamé, le dije, bueno, me encantó. O sea, la verdad que este es un espacio que siempre se los digo, hermoso y posicionándose cada vez más de crecimiento, o sea, de todas las áreas de la parte humana. O sea, que imagínate, es maravilloso. Así que muy feliz también de estar con ustedes y de poder yo aportar un granito de arena en este hermoso programa de ustedes
hoy,
tres.
Y hoy nos traes un tema que es para nosotros hacer silencio y prestar atención. Los efectos de la empatía en el comportamiento de nuestros hijos. ¿Qué tan importante es la empatía?
Claro, lo que pasa es que todavía, y creo que nos falta mucho, ¿verdad? Muchos tenemos, incluso yo, y siempre digo, yo soy el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, o sea, yo soy la primera que siempre ando ajustando cómo yo me manejo con mis hijos, ¿no? Porque la primera, así de primera no me sale como esa forma maravillosa, pero siempre un mejoramiento, y eso es lo importante, porque tenemos que ser compasivos y comprensivos con nosotros mismos, porque la herencia de esta crianza de antaño todavía está presente. Es decir, yo pienso que los niños, nosotros creemos que los niños hay que someterlos, ¿no? Eso, o sea, es que se tienen que, eso es la represión, y hay que, la letra con sangre entra, y la autoridad, y bueno, cuando van creciendo, o sea, mientras están chiquitos no tenemos ningún problema. Pero fíjense ustedes que yo tengo uno de 18 y a uno de 16, y bueno, los otros que también son míos, de 21, 24 y 32, de mi esposo, ¿verdad?, pero que asumí como míos también, pues es difícil cuando yo sale de lo primero, yo quiero que él haga lo que yo quiero, entonces yo voy a imponerme, ¿no? Y creo que siempre, en todas las relaciones, no solo con nuestros hijos, la primera reacción, cuando no hemos resuelto algunos asuntos de la infancia, es imponernos, ¿no? Y esto es así porque es así. Pero fíjate que van creciendo, y para los papás o mamás camino a la gente que tienen niños chiquitos, van creciendo y cada vez es menos sencillo controlarlos, ¿no? Entonces aquí hay algo muy importante, que nosotros todos nos perdemos, ¿no? Y vale, como digo, hasta para una relación de pareja. Cuando una persona está en una rabia, está agrediendo, está en un pique, en una crisis, nosotros de una vez nos ponemos a la defensiva, queremos apagar el fuego, y para apagar el fuego lo que hacemos es rápidamente, pues, o arremeter para atrás, o violentarnos, o hacer algo físico. pero nos olvidamos de que primero es la empatía, primero es la conexión. Siempre, mira, cuando tú tienes a alguien, y eso lo, eso conoce mucho la comunicación no violenta, porque cuando tú vienes a alguien y empiezas, ¡ah! Si tú te pones igual, no vas a ir a ningún lado, ¿eh? Ese es el baile de la no encuentro.
Totalmente. Entonces,
si tú conectas con lo que está sintiendo el otro y lo puedes verbalizar, quizá en ese momento no, porque está en un gran pique, pero después tal vez tú puedes decir, yo entiendo que te preocupe que, por ejemplo, no consigamos dinero, o yo sé que tú te sientes presionado porque te has metido en tal y tal inversión. O sea, cuando tú colocas palabras de comprensión y de empatía sobre el comportamiento del otro, y ya eso es válido para un bebé recién nacido como para un señor de 80 años. O sea, el otro se siente recibido, se siente comprendido, y hay más probabilidades de que se baje, ¿entiendes? Que no. Entonces, yo esto vino porque ayer estaba acompañando a una mamá, bueno, ya no me acuerdo bien, estos días, y claro, y yo decía, ¿no? Como también acompaño adultos, pues yo decía, qué parecida es la relación con nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros jefes o nuestros empleados, con la de nuestros hijos. Pero en el caso de los niños, hay que saber algo que quiero precisar. El cerebro de los niños está en maduración. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los efectos de la empatía tienen todavía un impacto más en el niño. O sea, es como que la dosis de empatía, ¿no?, en las relaciones entre adultos, pues de una vez da un giro al comportamiento y a la dinámica, al baile relacional que establecemos. Pero en el caso de los niños es todavía mayor ese impacto. ¿Por qué? Porque tenemos dos formas de educar, ¿no? La autoritaria, la impositoria, la con humillaciones, castigo físico, y la empática, que no quiere decir permisiva, señores, porque a veces nosotros estamos pensando que estamos haciendo la educación más empática y lo que estamos haciendo es en una permisividad,
sí,
total.
Un libertinaje, sí, dejando, sí, que los niños, exacto, decidan, hagan que ellos hagan lo que quieran.
Cero límites.
Sí. Entonces, es importante, ¿no? Porque para educar con empatía, yo tengo que haberme autorregulado. O sea, yo tengo que ser una persona casi zen, en el sentido de que los comportamientos de mi hijo pues no me conecten o me disparen mis botones. En inglés hay una palabra que me encanta, que es trigger, ¿no? Que es disparador. Y nuestros hijos siempre van a disparar nuestros botones, en general nuestras relaciones. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay más probabilidades de que si yo me manejo con empatía, el cerebro, o sea, todo lo que es nutrición emocional, ¿verdad? Digamos que, a ver, el cerebro de nosotros es un órgano social y se nutre de las relaciones, y en el caso de los niños la relación, el amor, el afecto es el hilo conductor de un buen desarrollo, un desarrollo sano. Entonces, cuando yo tengo un contacto de empatía con un niño, es decir, conecto con lo que está sintiendo, le pongo palabras a lo que está sintiendo, interpreto su conducta según la emoción o la necesidad que estoy viendo en él o en ella, y se lo devuelvo. Dice en inglés, behavior is communication, ¿no? O sea, conducta es comunicación.
Totalmente.
Siempre, cuando tenemos una conducta disruptiva en adulto o niño, hay una necesidad que no está siendo cubierta, hay una emoción que no está siendo expresada. Lo que pasa es que es muy fuerte frente a la agresividad de otro, pues tú ponerte modo zen, o sea, no es fácil.
Claro.
Pero mientras más practique día a día, mientras yo más me nutra a nivel espiritual y a nivel emocional, para yo tener un tema, yo autorregularme frente a estas crisis de otros, mejor voy a responder. Entonces, es importante saber que la responsabilidad de cómo me manejo es mía, del adulto o de cualquier en otra relación, ¿verdad? Entonces, si yo empatizo con mi hijo o mi hija, yo voy a tal vez abrazarlo, yo tal vez voy a ponerle palabras, lo voy a mirar con ternura, y yo voy a rápidamente, o sea, siempre le digo a los papás, conexión primero, y después corrección, por ahí hazme una cuenta. O sea, primero conecto contigo, y válido para la pareja, para los amigos, para todo el mundo. Entonces, cuando yo en un cerebro inmaduro conecto, o lo toco, o lo acompaño, me mantengo calma, yo libero oxitocina, ¿no? Y entonces la oxitocina, que es la hormona de los vínculos, pues va de una vez a calmar al niño, porque la oxitocina tiene este efecto, es contagiosa. Si yo abrazo a Sobeida, Sobeida se va a sentir confortable, yo voy a segregar oxitocina y Sobeida va a segregar oxitocina y nos vamos a sentir súper bien. Por eso es que ahora en la pandemia tenemos esta hambre de piel, porque necesitamos tocarnos, abrazarnos, porque eso es Eso es oxitocina para nosotros. ¿Y qué sucede con la oxitocina? Libera dopamina, serotonina, endorfina, le llaman el cuarteto de bienestar. ¿Qué es todo eso? Ah, pues la sensación de empatía se eleva, de yo estar conectado, de yo pertenecer al otro, mi cambio de humor se estabiliza, es una serie de cosas. ¿Y qué resultado tiene? La cercanía afectiva. Entonces, cuando yo me convierto en grande, si soy un niño, yo voy a tener relaciones satisfactorias, yo voy a poder conectarme, yo voy a poder vivir un apego seguro, una cercanía. Fíjense, si nosotros, cada papá o mamá que está en el mundo, pudiera conectar con ese nivel de empatía y procurarlo a sus hijos desde una crianza amorosa, empática, respetuosa, señores, tendríamos otro mundo, ¿eh? No estaríamos acabando con el planeta. Ni nada. ¿Por qué? Porque es que ustedes saben que el cerebro se forma en la pequeña infancia.
Entonces, Isabela, fíjate, aquí te tengo una pregunta, Isabela, porque estoy muy seguro que hay más de uno de los padres que nos están escuchando que dicen, sí, es cierto, debo ser empático con mi hijo, con mi hija, y va conectado con eso mientras está escuchándote. Y la primera vez que ve a su hijo en el día de hoy dice, sí, Isabela me dijo que debo ser empático. Y estás ahí conectado con ese sentimiento. Pero pasa el día uno, pasa el día dos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay alguna forma, algún método que los padres puedan utilizar como una especie de ancla, de eslabón que lo ate a eso que tú nos estás compartiendo en el día de hoy? Porque te escucho y conecto con esto hoy, pero de repente llego a la casa y la actitud del niño es me saca de ese balance. Entonces olvido lo que me dijo Isabela y vuelvo atrás. Entonces, ¿hay alguna alarma, hay algún botón, algún aparato que le podamos poner a los padres de forma tal que les recuerde ser empático, ser empático? ¿Cómo conectar esa teoría que sí, que es lo correcto, conectarla con la realidad, con la práctica, con el día a día?
Ok, fíjate, en nosotros es muy bueno lo que tú dices, porque yo digo siempre, bueno, me lo dice la persona que a mí me acompaña, la mecha espiritual es muy corta, o la mecha emocional. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar zen, yo soy de esas, de que estás así, ¡ah! Y al mismo tiempo poder estar insultando al lado si algo no me gusta. Eso, yo siempre lo digo, en el sentido de que, pero por eso yo tengo que cuidarme, porque sí hay factores externos que alteran. Por ejemplo, las familias con problemas económicos graves están más alteradas. Las familias que educan solas, monógamas, en el sentido de que si yo soy mamá y tengo que echarme arriba, mantener a mis cuatro hijos, trabajar, o sea, llevarlos al colegio yo sola, porque mi papá no es solo, o viceversa, un papá soltero y la mamá no, óyeme, hay más riesgo. Si yo soy una persona que soy depresiva, que cambio de humor, o que estoy muy herida y entonces vivo parrandeando para afuera. O sea, hay una serie de factores. Es decir, para mí creo que el primer altar es primero, como tú dices, la decisión, no voy a herir a mis hijos, ¿verdad? Pero ¿dónde comienzo? En mí. O sea, yo soy la que tengo que, el altar soy yo. Es decir, ¿cómo yo voy a cuidar mi entorno? ¿De qué me voy a alimentar para mantener esa decisión? Y yo les voy a decir, yo siempre le digo eso a las personas que acompaño, hay que hacer, en mi caso, yo tengo que hacer mucho. Es decir, ¿qué cosa? Leer, por ejemplo, educarme, leyendo, en mi caso, orando, meditando. La gente puede hacer mindfulness, la gente puede hacer ejercicio, la gente puede hacer afirmaciones. Es decir, es muy importante cómo yo me voy a mantener para poder regular mis emociones. Porque eso es, ¿no? Lo que tú dices, para no dispararme. Entonces, lo primero es eso, la decisión de no hacerlo. Y que lo que tú decías, bueno, yo soy una persona que me pongo post-it en el espejo, yo hago afirmaciones, o sea, hay muchas herramientas, porque justo lo voy a subir ahora a mi perfil de Instagram de proyecto personal. Yo soy responsable de mi propio crecimiento personal. Entonces, yo soy responsable de cómo yo voy a hacer para mejorar la relación con mi hijo. Y definitivamente lo que sucede con nuestros hijos es que nos proyectamos en ellos. Entonces, por eso me toca más rápido los botones, ¿entiendes? Cuando yo veo a mi hija manejarse de una manera, es un espejo para mí. Y probablemente un espejo de algo que yo no domino y que yo no sé manejar, o que tal vez ya yo pasé, pero que yo no tolero. ¿Entiendes? Entonces, yo lo rechazo, yo hago más. Entonces, el autoconocimiento eso es fundamental. Y yo les voy a decir que vivimos en una sociedad que promueve el autoignoramiento, por decirlo de alguna manera. Porque vivimos anestesiándonos, vivimos comprando, vivimos consumiendo alcohol, otras drogas, o sea, viendo redes sociales. Es verdad, pero no voy a entrar en ese tema. El caso es que, para volver, una, tengo cuidar mi espacio emocional, el mío. ¿Okay? Si yo tengo que, o sea, ayer me decía justamente una mamá, es que está con un bebito y una niña, no tengo tiempo, no tengo persona que se quede con los niños por la pandemia, no puedo caminar. Entonces, bueno, pues eso no es negociable, porque a veces queremos esperar a que algo suceda, ¿no? A que nos venga la brisa y
el momento perfecto.
No va a pasar, no va a pasar. Yo tengo que sacar el espacio, no porque me guste, no porque quiero, sino porque es necesario. Entonces ahí yo cojo mi decisión y mi compromiso, ¿sí? Para que mis hijos, yo no arremeta con ellos, yo tengo que caminar, nadar, hablar con amigas, o sea, de cómo me siento, porque hay algo muy importante, ¿no? La vida emocional es la siguiente. Si yo siento una emoción, yo tengo dos opciones, ¿no? O la, en inglés dicen acting out. ¿Qué cosa es el acting out? El acting out es el síntoma, es actuar la emoción. Yo tengo una ira, siento una ira porque mis hijos no ponen los zapatos donde deben, entonces yo veo un zapato y ya reacciono y voy, mira que tú los zapatos, eso es un acting out. Pero si yo veo los zapatos y yo expreso mi emoción, mira, cuando tú no pones los zapatos, o sea, eso es canalizar la emoción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para no reaccionar a la emoción? O sea, para no actuar la emoción, sino para poder expresarla. Y todo eso, señores, para mí, o sea, el secreto de una crianza con éxito es el autoconocimiento, el autorregulación, el compromiso que yo tengo como papá adulto en mi propia gestión emocional. No la del niño. El niño lo que queremos es apagar el fuego, es ya no moleste, ya, ah. ¿Por qué? Porque es muy fácil. A nosotros felices jugando. Muchas veces nos mandan los niños como si fuera un taller de mecánica, toma ahí. Pero no,
arréglalo. Repárame este niño.
Claro, pústale dos o tres tornillos.
Exactamente. Lamentablemente, y eso a mí me cuesta, mira, tenemos 20 años, yo no sé, yo tengo no es con felices jugando, pero en consulta de práctica, así como tú dices, a veces como tú dices, debo tener 18 años, por ejemplo. Y todavía yo tengo que explicar lo que los papás me preguntan, pero ¿por qué yo tengo que ir a terapia? Porque mira, como está el niño, todo eso puede ser que sea neurológico, pero la mayoría de veces los problemas de conducta es lo relacional. Y no lo podemos ver. Y muchas veces hay una pareja en desacuerdo, una pareja en sufrimiento, ¿entiendes? A veces tenemos que hacer terapia de pareja y porque eso está afectando al niño. Entonces, yo creo que primero sería la autorresponsabilidad sobre mi propia vida emocional, ¿no? Esa sería. Y lo segundo, bueno, cómo yo busco y procuro el contacto diario. Yo les digo, yo con mis adolescentes, pues yo los perdí. ¿Se acuerdan que les digo? Se entra en una cueva y yo muchas veces estoy cansada y lo que quisiera es seguir también en mi propio mundo. Pues yo tengo que sacar de abajo, porque si yo los dejo al ritmo de ellos, nuevamente, no es porque yo quiera. Si yo llego de trabajo a las 8 y he estado en muchas reuniones virtuales que cansan mucho, o terapia, o lo que sea, yo lo que quiero es desconectarme con una serie, por decir algo, ¿no? Pero a mí me toca conectar con mis hijos. Entonces, eso es, vamos a ponerlo en el plano de los niños chiquitos. Para los niños chiquitos, o sea, eso no es negociable. Yo tengo que ser capaz de conectar en el día, de tirarme media, una hora, de no hacer nada, estar con ellos. No es viendo televisión, es conociéndolo, es creando lazos. Sí, sí. Y vuelvo al principito, que se los invito a todos los papás en la parte del zorro. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día del principito? Sí, sí. Hace
domesticarlo.
Ahí está el recetario de cómo domesticar. Tienes que venir todos los días a la misma hora, tienes que quedarte tal y tal. O sea, eso es como la práctica de los vínculos. Entonces, tiempo, atención. Aquí esto es muy importante, cómo yo escucho. Y yo tengo que escuchar con las acciones. Y eso también es válido para las relaciones de pareja, porque a veces nos encontramos con personas que te hablan lindo, pero pura mentira. Pero tú quieres seguirle creyendo que te hablan lindo, ¿no? Y tú dices, sígueme hablando lindo, no me importa, ¿no? Y por ahí hay canciones que te dicen, me hablan mentiras, pero no me importa. Pues no, señores, vamos a escuchar con las acciones.
Claro.
Y como los niños no tienen lenguaje verbal maduro, las acciones nos van a decir hechos. Y generalmente las conductas de los niños, esas conductas insoportables, siempre es un pedido de atención, un pedido de amor, un pedido de contención. Los niños no se portan mal, sobre todo los pequeños, vamos a decir de 0 a 5, de 0 a 6, que el cerebro está muy inmaduro, los niños no saben regularse solos. Necesitan un adulto que los regule, y de ahí es muy importante también la estructura, los límites, la contención. La estructura contiene esas conductas. Entonces, mi disponibilidad como adulto, ¿no? Eso también mejora la relación. Yo estoy disponible, y aquí es muy importante hablar de disponibilidad consciente. Bueno, nuevamente, no es porque yo quiero, no es porque me gusta, es porque mis hijos lo necesitan y yo lo necesito para influir sobre mis hijos, porque adivinen quién les va a influir, ¿verdad? Las redes, los amigos, o sea, cada vez los niños aprenden más, aprenden de sexualidad con el porno, que obviamente no aprenden nada, pero se quiere decir que si los dejamos, entonces
claro, con quien ellos estén pasando más tiempo, esa es la influencia que van recibiendo. Los efectos de la empatía en el comportamiento de nuestros hijos. Isabela Paz, siempre cada tema contigo es para nosotros hacer toda una serie. Sabemos que estos temas tú los trabajas y luego los compartes en tus redes personales. La gente interesada en conectar contigo, en Felices Jugando y con todas las formas que tienes de darnos parte de esta información tan valiosa. ¿Cómo conectamos con Isabela Paz?
Sí, estoy en Felices Jugando, arroba Felices Jugando y arroba Isabela Paz G, que es un espacio en Instagram, ¿verdad? Más enfocado a las relaciones de adultos, entre adultos. Pero bueno, todo está ligado nuevamente. Y por supuesto, en Camino al Sol, en esa página tan linda que tienes. Así que ahí estoy. Y esto es verdad, me quedé corta, siempre me quedo corta porque me emociono y me voy por la tarjeta. Pero podemos hablar de una segunda parte, de qué pasa cuando no somos empáticos. Que eso es lo que yo quería hablar, pero nos fuimos a la importancia de ser empáticos. Entonces vamos a hacer eso para la segunda, para la próxima sesión.
Totalmente.
Gracias, Isabela. Gracias.
Isabela, que tengas un precioso día, ¿eh?
Igualmente.